Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias destacadas, amigos, para iniciar nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias a nivel nacional e internacional. Bueno, en el contexto nacional tenemos, desde el punto de vista económico, que el dólar ya al paralelo superó los 30 bolívares. Eso tiene que ver con el contexto nacional. Con el contexto internacional, bueno, sigue pendiente lo de la guerra en Rusia y Ucrania, y reseña la prensa, los diferentes portales de noticias, que un ataque ucraniano le causó severos daños a un buque de guerra ruso. Bueno, con estas dos informaciones, amigos, damos inicio así formalmente a nuestro programa Hechos y protagonistas. Bueno, tal como les señalamos, el dólar paralelo ya superó los 30 bolívares en el mercado paralelo. El precio de la divisa norteamericana alcanzó este jueves 3 de agosto los 33,32 bolívares según Monitor Dólar estadounidense. En el mercado oficial de Venezuela, bueno, al cerrar la jornada también 30,1 bolívares la unidad según el acuerdo con el Banco Central de Venezuela. Pues bien, amigos, se trata entonces de un incremento de 1,17% respecto al día miércoles, cuando la moneda norteamericana, usada frecuentemente en las diferentes transacciones comerciales en Venezuela, llegó a los 29,75 bolívares, según datos del ente emisor, es decir, el Banco Central de Venezuela. Bueno, con este aumento, el salario mínimo y las pensiones congeladas en 130 bolívares desde marzo del año 2020, pese a las múltiples protestas laborales, equivalen a 4,3 dólares mensuales, cuando el costo de la canasta básica de alimentos, calculado para una familia promedio de 5 personas, supera los 500 dólares al mes, según estimaciones independientes. Bueno, el aumento de la cotización tiene un impacto directo en los bienes y servicios fijados en su mayoría en dólares, lo que en criterio de experto tienen incidencia en el comportamiento de la inflación, que acumuló un 100,84% en el primer semestre según cifras del Banco Central de Venezuela. Es decir, que el bolívar se devaluó en un 37,34% frente al dólar en los primeros 6 meses del año, al cerrar este lapso en 28,1 bolívares, el precio de la divisa que comenzó el año en 17,55 bolívares. Bueno, esta información está destacada en casi todos los portales noticiosos del país y a nivel internacional, y en este caso lo estamos tomando del portal de la agencia de noticias F. Bueno, y bueno, como dice, hay que agarrarse fuerte ante esta escalada inflacionaria que se nos aproxima, amigos. Hay que agarrarse fuerte, muy fuerte. Y según las estimaciones que hacen muchos economistas, es que la divisa podría también ya llegar a diciembre en los 60 bolívares. Cifras aún poco conservadoras. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al contexto internacional, al contexto de la guerra Rusia-Ucrania. Les decía que un ataque ucraniano causó severos daños a un buque de guerra ruso. Fuentes de inteligencia ucraniana afirmaron que el buque de desembarco Olenogorsky-Gornyak fue alcanzado por una lancha kamikaze, dejándolo totalmente inutilizado. Fuentes de los servicios especiales ucranianos afirmaron este viernes que el ataque con drones de la madrugada contra el puerto ruso de Novorossiysk causó daños severos al buque de desembarco anfibio Olenogorsky-Gornyak. Videos publicados en las diferentes redes sociales muestran el barco escorado y rodeado por otras embarcaciones más pequeñas, pese a que las autoridades rusas aseguraron haber repelido con éxito este ataque. Bueno, esta operación especial fue llevada a cabo junto con la Marina como resultado del ataque de Olenogorsky-Gornyak. Sufrió un gran agujero y en estos momentos no está en condiciones de realizar funciones de combate, así lo afirmaron fuentes de los servicios de seguridad citadas por la agencia Interfax. Bueno, una segunda fuente, esta vez citada por la agencia Reuters, confirmó el ataque. Se trata de alguien que trabaja en el puerto ruso, quien informó que una embarcación rusa de gran calado era incapaz de moverse por su cuenta debido a los daños sufridos tras un ataque. La misma fuente aseguró que las exportaciones de grano y petróleo que tiene lugar en ese puerto siguen su curso sin contratiempos. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó más temprano de un intento de ataque con drones contra instalaciones militares en la península de Crimea y contra el puerto de Novorossiysk, cuya base naval es la segunda en importancia para la flota rusa del Mar Negro, después de la de Sevastopol, y según el ministerio, los drones fueron detectados y destruidos por los buques que custodiaban la base antes de que pudiera alcanzar sus objetivos. Bueno, otra información también destacada, tenemos que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a sus abogados durante su audiencia de declaración por los cargos por tratar de anular su derrota en las pasadas elecciones del año 2020, dibujo de la sesión de un tribunal federal de Washington el 3 de agosto de 2023. Donald Trump enfrenta entonces tres procesos penales, incluyendo el presentado este jueves, cuando una jueza en Washington le leyó los cargos relacionados con su intención de obstruir el proceso electoral. Trump se ha declarado inocente en sus comparecencias judiciales y en reiteradas ocasiones ha dicho que la Casa Blanca usa el Departamento de Justicia como arma política para frenarle la carrera hacia los comicios del año 2024. Bueno, esta información, amigos, está bastante ampliada y destacada en casi todos los portales de noticias y redes sociales. Y en esta oportunidad la estamos tomando del portal de La Voz de América. Bueno, y en Venezuela se dejó de hacer política. Esto lo dice María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, que por cierto, después que renunció, tiene mucha vocería y tiene mucho centimetraje en la prensa, en los diferentes portales de noticias. Bueno, la ex miembro de la Comisión Nacional de Primarias sostuvo que en el país se abandonó el ejercicio de la política real. No podemos seguir permitiendo que la abstención sea una alternativa. Cuestionó también la verificación de los 3.000 centros de votación prometidos por el ente regulador. María Carolina Uzcategui, protagonista de una polémica renuncia al cargo de vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, que ahora tiene mucha vocería, aseguró que su salida del ente regulador de la elección opositora se debe a la falta de respuestas políticas al país. ¿Tenemos las respuestas políticas que el país necesita?, se pregunta. Dice, no, no la tenemos, porque en Venezuela se dejó de hacer política, se abandonó el ejercicio de la política real para tomar el ejercicio de la retórica, de promesas incumplidas, de desencantos a la población, y eso es algo en la que yo no me podía seguir comprometiendo. Es algo en la que yo sentía que no iba a poder tener la cara para mirar al país con una mentira. Un desencanto más, aseguró Uzcategui en una entrevista con el periodista Kiko Bautista. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa musical, como siempre, a disfrutar de esos excelentes temas de todos los tiempos que nos tienen preparado por allí nuestro querido amigo Invisible. Vamos a disfrutar este tema, pero con toda seguridad en breve estaremos de regreso compartiendo los hechos y sus protagonistas. Ya volvemos.
Somebody, 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 somebody to love. He walks home every day. I try.
Venezuela venció a Alemania. Así abrimos, amigos, nuestro segmento informativo dedicado a la nota positiva para el día de hoy. Bueno, y es que Venezuela sigue con su buena racha en el Mundial de Béisbol Sub-12, esta vez con un triunfo ante Alemania en la última jornada del torneo que se celebra en Taiwán. Liderados por el joven bateador Johnson Freites, quien conectó dos hits, impulsó dos carreras impulsadas y anotó otras dos. Venezuela se impone 11-1 ante Alemania en el Sub-12. El partido tuvo lugar este miércoles en el Centro Internacional de Entrenamiento de Béisbol de Asia-Pacífico. Con este choque finalizó así la participación del conjunto venezolano en la ronda de apertura de la séptima Copa Mundial de Béisbol Sub-12. En esta primera ronda el equipo tuvo un registro de 4-1, y comenzará la super ronda con 1-1. Así engalanamos nuestra nota positiva, Venezuela venciendo a Alemania y continúa su camino en el Mundial del Béisbol Sub-12. Bueno, y fíjense esto, la Sociedad Venezolana de Hematología está advirtiendo sobre presencia de bancos de sangres ilegales en el país. Bueno, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Hematología, la hematólogo Maribel Meléndez, está denunciando la presencia de bancos de sangre ilegales cerca de centros de salud en el país. Debido a que, bueno, se han hecho algunas denuncias, pidió a las autoridades atender estos casos, ya que están siendo comercializados por las redes sociales. En los últimos 3 años venimos recibiendo denuncias de malas prácticas del suministro de sangre, y sus componentes en algunos lugares del país. Esto es una cosa que de verdad es espantosa. Creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto en los servicios de propaganda, expresó Meléndez. Cambiamos de información. Canciller de Brasil admitió que en Venezuela y otros países sí se violan los derechos humanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, reconoció que en Venezuela, así como en Cuba y Nicaragua, se cometieron abusos contra los derechos humanos, por lo que dijo que es un tema que le preocupa y que viene hablando con los tres administraciones desde que fue canciller con Dilma Rousseff. Si nosotros lo reconocemos, es un tema que tiene que ser discutido. Nosotros hemos estado hablando con ellos y con otros países, incluso en Ginebra, con el cónsul de derechos humanos, porque nosotros estamos listos y abiertos para discutir cualquier tema que sea necesario, manifestó, bueno, bastante disidente, la voz del canciller de Brasil con respecto a lo que ha dicho el presidente Lula da Silva, que es una relatoría equivocada de lo que sucede en Venezuela. Bueno, esto está destacado, amigo, en el portal Tal Cual. Seguimos en materia internacional. Estados Unidos creará 3 centros para tramitar casos de migrantes en Colombia. Los gobiernos tanto de Colombia como de Estados Unidos anunciaron este jueves la instalación de 3 centros de Soacha, Medellín y Cali para que los solicitantes de refugio de Cuba, Haití y Venezuela puedan tramitar sus solicitudes como parte de un nuevo plan de movilidad migratoria, así lo informó la Cancillería colombiana. Ambas administraciones llegaron a un acuerdo para desarrollar por un periodo de 6 meses la fase exploratoria de la iniciativa Movilidad Segura, agregó así la cartera en un comunicado donde indicó que el primero de estos puntos de movilidad segura empezó a funcionar desde el 1 de agosto en la ciudad de Medellín. Destacado esta información en el portal Monitoreamos. Y entró en vigor el cese al fuego de 180 días entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Esto lo destaca el portal de la agencia EFE a partir de las 00 horas del día de ayer, 3 de agosto del 2023. Entró en vigor el cese bilateral, nacional y temporal entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno del presidente Gustavo Petro protege la vida con todos los colombianos, confirmó este jueves en sus redes sociales la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta información está destacada también en el portal de noticias de la agencia EFE. Y cerramos con esta información que tiene que ver con las declaraciones que hace el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, quien justificó este jueves la condena a 16 años de prisión impuesta contra los líderes sociales Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, según por lo que dice el fiscal, delito de conspiración y asociación. En una conferencia de prensa, Saab aseguró que los activistas no son líderes sindicales ni están inscritos en el Seguro Social. Estos 6 hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular, URP. Se obtuvo evidencia concluyente, dice Saab, que este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno nacional, entre ellas asaltar el conscripto del alistamiento militar en San Jacinto, en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto, que según informaciones estaban un total de 100 fusiles modelo FAL. Con esto planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimientos en las actividades del 5 de julio del año 2022. Bueno, amigos, vamos a escuchar música, música de la buena que siempre tenemos preparada para ustedes. Y en breve estaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Ya regresamos. Thank you. Y como siempre, amigos, en este segmento iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones del país. Esas regiones, esas localidades, esas comunidades que claman a diario por la solución de sus problemas y que sean oídos, que sean escuchados para darle la más pronta solución. Bueno, iniciamos en esta oportunidad por el portal de la casa, Costa del Sol, quien resalta con esta noticia que viene del municipio Valdés de Güiria, del estado Sucre. Y es que emprendedores organizados, políticos, que están ofreciéndole apoyo a la candidata de 20 Venezuela, María Corina Machado, le plantean una serie de necesidades de lo que los valdecianos de Valdés, valga la redundancia, quieren que María Corina ayude a resolver cuando sea presidente de la República de Venezuela. Estas necesidades, en primer lugar, la denotan así como esta: que se reconstruya y se reactive el puerto pesquero internacional de Güiria, su administración integral, que incluye la planta de hielo, combustible, agua y las actividades portuarias en general. También hace la propuesta de que se entregue a una junta directiva integrada por 5 personas del municipio de Valdés, supervisado por el gobierno nacional. En segundo lugar, plantean los emprendedores del municipio Valdés que se dote y habilite el aeropuerto de Güiria para la actividad comercial nacional e internacional. En tercer lugar, que se realice el mantenimiento mayor a la troncal 9, es decir, el tramo principal que va desde Güiria hasta la ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez. En cuarto lugar, estos emprendedores también están planteando a la candidata María Corina Machado que se reconstruyan los servicios públicos, agua potable, aguas hervidas, electricidad, telefonía, internet, salud, educación y urbanismo, entre otros servicios. En quinto lugar, que los planes urbanísticos se contemple la creación de una zona industrial para las actividades de la región, sobre todo la región de Paria. En sexto lugar, requerimos la creación del tercer circuito judicial para la región y un tratamiento especial de los cuerpos de seguridad del Estado. Séptimo punto, que se dé prioridad a la zona fronteriza y se cree una zona económica especial para así apalancar la actividad económica. Así le dicen entonces, estimada María Corina, los guireños del Estado Sucre, te apoyamos de todo corazón con la esperanza de que cuando dirijas los destinos de este país, hagas realidad nuestros sueños, el sueño de todos los venezolanos, de vivir en paz y con nuestro propio esfuerzo construir nuestro futuro. Firman los emprendedores políticos de Guiria con María Corina Machado. Bueno, de esta información del Estado Sucre, de Guiria, municipio Valdés, pasamos ahora a Tucupita, el Estado Delta Macuro. Y es que cada 3 de agosto la gobernación de Delta Macuro otorga la orden Delta Guirinoco a uno de sus hijos ilustres, quienes han dejado en alto el gentilicio deltano. Bueno, este año recayó sobre la pastora Geralda de Rodríguez, quien recibió el reconocimiento de manos de la mandataria Liseta Hernández, quien la llamó maestra de maestra. Geralda de González es una deltana que tiene ya 94 años y desde muy niña recibió el mandato de Dios de visitar a los privados de libertad en las cárceles de toda Venezuela. Bueno, con todos sus años, 94 años a cuesta, hoy visita Guacina en Tucupita y otros centros de salud, llevando una palabra de amor y consuelo a quienes la necesitan. A sus 94 años, ilustre hija del Delta Amacuro. Bueno, esta información está destacada y tomada del periódico del Delta. Y de Tucupita, Estado Delta Amacuro, nos vamos ahora a Lara, el Estado Barquisimeto, Estado Lara. Allí las fluctuaciones eléctricas aumentaron en 120%. En un 120% han aumentado las fluctuaciones de voltaje en la zona metropolitana de Barquisimeto, en el estado Lara. Situación que ha generado sensación de disgusto en las personas que denuncian sentir que ahora se está yendo la luz de nuevo, por lo menos en Irribarren, Palavecino y Simón Planas. Raúl Asparren, miembro del grupo Ciudadanos Activos por la Luz, señaló que lo único que aumentó con relación al año pasado fueron las fluctuaciones de voltaje, los bajones de luz. Comparado con el mes de julio del año pasado, hubo un incremento del 120%. Quizás eso afecta la sensación que tiene la gente, que ahora se está yendo la luz más seguido. Según el resumen de activos por la luz con respecto al mes de julio, registraron un total de 227 cortes de electricidad, teniendo un tiempo total sin servicio de 426,66 horas, disminuyendo en un 20% los cortes comparado con el mes de julio del año 2022. Información tomada del diario El Impulso. Y de Barquisimeto, del estado Lara, nos vamos hasta Mérida. Las lluvias en Mérida dejaron inundaciones en Canaguá. Bueno, las autoridades atendieron la situación de lluvias en Mérida, pero la población de Canaguá, en el municipio Arzobispo Chacón del estado Mérida, está inundada tras las recientes e intensas lluvias caídas en las últimas horas de este pasado miércoles 2 de agosto. Por su parte, el alcalde Omar Fernández informó a la estación Radio Fe y Alegría Noticias que persisten los desbordamientos en la quebrada del Rincón, específicamente en el sector del pueblo, ubicado en el casco urbano de Canaguá. En el puente, Alberto Carnevali, que comunica al sector Amable Molina, las calles están completamente inundadas, dijo Fernández, quien exhortó a la población y al resto de las autoridades de Mérida a no politizar la situación de emergencia. Una cosa es politizar y otra muy distinta es decir las cosas tal cual, Así lo dijo la máxima autoridad en el municipio, quien aprovechó para denunciar algunos trabajos de construcción que a su criterio no eran los correspondientes. Esta información está destacada, bueno, como les decía, en el portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Así, amigos, finalizamos nuestro recorrido por esa Venezuela que siente, clama y pide a gritos sea oída en sus múltiples problemas, en sus múltiples problemáticas, y resalta las cosas también positivas que tiene cada una de esas regiones de Venezuela. Vamos entonces a escuchar, amigos, música seleccionada especialmente por ustedes que escuchan a diario nuestro programa y refrescan también con esta música de todos los tiempos. Disfrutémoslas y ya estaremos de regreso nuevamente con todos ustedes. Ya venimos. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product ghetto blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem, she living the life just like a movie star. Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. Ahora vengo, mama chula, mama chula. Ahora vengo, mama chula. South side. Ahora vengo, mama chula, mama chula. Ahora vengo, mama chula. World. She living.
Carlos, man, you making that guitar cry.
Y abrimos este segmento, amigos, con información política, y es que Osvaldo Álvarez Paz le ofreció su apoyo y ya lo formalizó a la candidatura de María Corina Machado. Así como lo escuchan, Osvaldo Álvarez Paz es gobernador del estado Zulia y hace otrora tiempo dirigente del Partido Social Cristiano Copey. Bueno, le ofreció su apoyo formal a María Corina Machado, el político honorable y de larga trayectoria, por cierto, como le dije, el primer gobernador del estado Zulia, y quien además fue diputado del Congreso durante 20 años, fue presidente de la Cámara de Parlamentarios, formalizó su apoyo a la figura que representa María Corina Machado en esta lucha ciudadana por la libertad de Venezuela. Osvaldo Álvarez Paz respalda a María Corina para ganar las primarias y levantar hacia Venezuela. Así lo anunció este jueves con este respaldo político para las primarias del 22 de octubre, con el objetivo firme de derrotar al régimen de Nicolás Maduro y empezar a trabajar en la reconstrucción de una nueva Venezuela. En este sentido, el exgobernador del Zulia festejó el proceso de la primaria, aunque lamentó que algunos sectores intenten sabotearla. Estamos muy entusiasmados con las primarias, aunque hay algunos que de alguna manera la empiezan como a sabotear, porque están convencidos de que María Corina Machado va a vencer sin lugar a dudas. Recalcó que la figura de María Corina Machado ha despertado la esperanza en cada rincón de Venezuela, por lo que invitó a todos los sectores y organizaciones políticas a dejar los intereses particulares a un lado y sumarse al gran movimiento ciudadano que se ha construido en torno a la figura de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela. Esto está en el portal de la Casa Costa del Sol. Vamos a ver más informaciones del acontecer político y el acontecer internacional aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Fíjense este mensaje que le enviaron al Papa Francisco. Esto corresponde a una joven iraní que huyó de la guerra en Ucrania. Dice así: la joven estudiante de tan solo 25 años, conocida como Mahor Kafakshan, traslada al Papa cómo ha aprendido la virtud de la fortaleza a través de su complicada vida. Dice así: tengo fe, fuerza y coraje. Nacida en Irán, fui refugiada en Ucrania, donde le sorprendió la guerra. Esta experiencia le hizo sentir como una superviviente, pese a lo cual mantiene la fe. Dijo: soy creyente, y reconoce que debe su esperanza en el futuro de la Universidad Católica Portuguesa que la acogió. La joven describió cómo ha experimentado la constante sensación de estar sin hogar, sin familia, sin amigos, y que tras quedarse sin casa, sin universidad, sin dinero, ha descubierto el concepto de fortaleza. No significa que no me sienta cansada, agotada y abatida por el dolor y la pérdida, solo que tengo la fuerza y la fe y el coraje para seguir adelante, explicó. Bueno, esto está en el marco de este encuentro del Pontífice con la comunidad universitaria, que es parte de la Jornada Mundial de la Juventud. Con otros tres alumnos compartieron sus inquietudes. El primero, aportar lo mejor de la ciencia, confiando en el don divino de la razón para seguir encontrando soluciones eficaces a los retos que afrontamos. En segundo lugar, la idea de rechazar el progreso tecnológico que no tenga una fuerte raíz ética y espiritual, que no garantice el respeto de la dignidad inviolable de la persona y de toda la creación. El estudiante también quiso poner el foco sobre la necesidad de vivir según las exigencias del bien común, principio estructurador de la doctrina social de la Iglesia. Esta idea se conecta con la invitación a una conversión de vida y a una participación política y social más comprometida, que pone en el centro la opción preferencial por los pobres. La última intuición, rescatada por Tomás Virtuoso de la encíclica Laudato, sí es la llamada de los jóvenes católicos a afirmar sin miedo que no es posible una auténtica ecología integral sin Dios, que no puede haber futuro en un mundo sin Dios. Bueno, bien interesante estas declaraciones. Y esto lo destaca el portal Prensa Así de España. Y fíjense, cambiamos de información esta nota tecnológica. Y es que las primeras imágenes del telescopio Euclid, que descifrará el universo oscuro. Tras un susto en los sensores, el aparato de la Agencia Espacial Europea ya está listo para completar su misión de estudiar la energía y la materia oscura. La humanidad entonces está a un pasito más cerca de entender dos de los grandes misterios del universo. Uno, la energía y la materia oscuras. Estos dos aspectos que traen de cabeza a la astrofísica mundial ya tiene quien los estudie con la instrumentación más precisa, el telescopio Euclid. En ese sentido, la Agencia Espacial Europea, ESA, lo lanzó al espacio el 1 de julio y hasta ahora ha estado encontrando su órbita y poniendo en marcha su instrumental. La ESA acaba de hacer públicas las dos primeras imágenes que ha captado Euclid. Los fascinantes resultados indican que el telescopio espacial logrará los objetivos científicos para los que ha sido diseñado y posiblemente muchas más cosas. Bueno, esta información está destacada, amigos, en El País de España. Pueden ampliarla para mayor información. Vamos a cerrar, amigos, nuestro programa del día de hoy con información deportiva y que nos viene de Colombia. Bueno, Colombia es la única selección de América Latina en avanzar a la final de un Mundial de Fútbol femenino. Veamos por qué. Bueno, pese a su derrota contra Marruecos, Colombia ha recibido numerosos elogios durante su participación en este Mundial de Fútbol femenino. La primera valoración que se le puede hacer a la participación de Colombia en la Copa Mundial femenina es de notable, rozando el sobresaliente. Cumplió con el objetivo de clasificar a octavos de final, pero lo hizo como primera de grupo de la mano de una histórica victoria sobre Alemania, que no perdía en la fase de grupos de una Copa del Mundo desde hace casi 30 años. Así está la situación entonces deportiva y que se le presenta una gran oportunidad para Colombia. Mucha suerte entonces a nuestros hermanos de Colombia. Esta información está destacada en el portal BBC New Mundos. Así llegamos, amigos, al final de su programa Hechos y Protagonistas, deseándoles muchas, pero muchas gracias por su sintonía y su compañía, en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está desde la coordinación general. Al control master y en los sonidos y en la música está nuestro amigo invisible, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que nos puede escuchar también en nuestro podcast a la hora y al momento que quiera. Nos busca como Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. También por la página de la casa Costa del Sol puede también ubicarnos por allí para hacerle seguimiento a todos nuestros programas. Gracias de verdad por su sintonía. Mientras tanto, le deseamos que pasen un excelente fin de semana.